Hola a todos, mi nombre es Carla Isabel Nieto Gómez y en esta grabación explicaré cómo dibujar correctamente estructuras resonantes. Veremos algunas de las normas principales que pueden aplicarse para dibujar correctamente estructuras resonantes, aunque si bien es cierto que una vez el alumno ha realizado un número suficiente de ejercicios, no va a recordar estas formas, es decir, es como conducir o montar en bicicleta, esto no se olvida y el dibujo correcto de estructuras resonantes nos lo va a dar la práctica. Pero aún así, es cierto que muchas veces el alumno al comienzo del estudio de la asignatura se enfrenta con determinadas dificultades ya que no domina bien algunos conceptos o no ha visto suficientes ejemplos. Y por eso he creído oportuno realizar la grabación de cómo dibujar estructuras resonantes correctamente. Bien, empecemos hablando entonces de esas fechas curvas que van a emplearse a la hora de dibujar estructuras resonantes y debemos decir que a diferencia de las que se emplean para dibujar mecanismos de reacción, en este caso no representan un proceso real como es el movimiento de electrones. Esto es importante decirlo. Es decir, estas flechas son exactamente iguales, pero se refieren al flujo de densidad de electrones. Aquí solo van a utilizarse como herramientas para ayudarnos a dibujar todas las estructuras de resonancia de una molécula. Pero en realidad estos electrones no se están moviendo. Es cierto que es complicado porque vamos a decir cosas como y ahora movemos aquí los electrones, dibujamos la flecha aquí o acá, pero estamos significando solo que los electrones se están moviendo en ese dibujo que tenemos que hacer para expresar esa realidad. Pero en realidad estos electrones no se están moviendo. Bien. Dado que en un dibujo estos electrones se dibujan como partículas que están atrapadas en un lugar, pues para mover estos electrones no vamos a pasar de un dibujo a otro y estas flechas van a tener una cabeza, como vemos ahí, y una cola. En este caso, la cola de la flecha tiene que provenir de un punto siempre que contenga electrones, es decir, donde sea mayor la densidad electrónica. Y la cabeza o la punta de la flecha va a mostrar hacia dónde van los electrones. En cuanto a la localización de los electrones pueden encontrarse en dos lugares, o bien formando enlaces o bien en forma de pares libres o pares solitarios. Por lo tanto, estos electrones solo van a poder provenir o bien de un enlace o bien de un par libre. Y de manera similar, entonces, estos electrones van a poder ir a formar o bien un enlace o bien un par libre. Veamos entonces ahora unos ejemplos a continuación. Voy a elegir un subrayador. Bien, vemos en el primer ejemplo, en este ejemplo de aquí, cómo tenemos ese movimiento de electrones, ¿no? En el que pasamos de un enlace doble a crear otro enlace doble en esta posición como vemos aquí. Así, en este caso, ese carbono era deficitario en carga y ahora pasa a ser este otro carbono deficitario en carga. Bien. En el siguiente ejemplo tenemos un par libre que va a formar parte de un doble enlace. En este caso teníamos ese carbocatión, ese carbono deficitario en carga y ahora ¿quién va a ser deficitario en carga cuando se forme ese doble enlace carbono-oxígeno? Pues el oxígeno. Vemos 1, 2, 3, 4 y 5 electrones a su alrededor. Bien, y en el tercer ejemplo vemos que los electrones pasan de un enlace a un par libre. Están formando aquí ese doble enlace carbono-oxígeno y van a formar parte de ese par libre en el oxígeno. Por tanto, el oxígeno tiene 7 electrones a su alrededor, así carga negativa, y ese carbono queda deficitario en carga, ya que tiene solo 3 electrones a su alrededor. Bien, por definición, las estructuras de resonancia tienen que tener todos los mismos átomos conectados y en el mismo orden. Es decir, hay una serie de reglas que hay que tener en cuenta una vez dibujamos estructuras resonantes. Por ejemplo, una de ellas es esta, es no romper nunca un enlace sencillo al dibujar estructuras resonantes. Y eso es lo que comentábamos, que las estructuras de resonancia van a tener que tener todos los mismos átomos y conectados en el mismo orden. Y hay una forma pues, muy sencilla de asegurarse de no infringir nunca esta regla y es no dibujar nunca la cola de una flecha en un enlace sencillo. También tenemos que cumplir otra regla que no debe violarse nunca en química orgánica, y aquí por supuesto tampoco, que es nunca exceder el octeto para los electrones del segundo periodo. Y es que los elementos del segundo periodo, ya sabemos, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, solo tienen 4 orbitales en su capa de valencia. Y cada uno de esos 4 orbitales puede utilizarse para formar un enlace o bien para contener un par libre. Entonces, cada enlace va a requerir del uso de un orbital y cada par libre también requiere del uso de un orbital. Así, los elementos estos del segundo periodo solo pueden tener 4, es decir, nunca van a poder tener 5 o 6 enlaces. Lo máximo son 4. Bien. Vemos aquí algunos movimientos que no podríamos realizar, es decir, estructuras resonantes que no van a ser válidas porque están violando esa regla del octeto. En este caso no podemos mover los electrones aquí, ¿por qué? Porque entonces el carbono pasaría a tener más de 8 electrones a su alrededor, es decir, más de 4 enlaces a su alrededor, es decir, esto no puede realizarlo. Lo mismo sucedería aquí con el nitrógeno. Y lo mismo sucedería ahí con el oxígeno. Ahora, ¿qué movimientos sí podemos realizar? Bueno, pues podemos realizar ese movimiento porque este no está violando la regla del octeto. Recordemos, muchas veces cuando dibujamos el átomo de carbono, sobre todo si no estamos dibujando los átomos de hidrógeno, pues al principio igual no tenemos claro si estamos violando nuestra regla, por eso al principio pues igual sí que os recomiendo que los dibujéis, y entonces en este caso sí que podríamos realizar ese movimiento, se formaría ese doble enlace carbono-oxígeno y no violaríamos esa regla. Y de nuevo, en este caso sí podríamos realizar este movimiento de enlace doble a par libre, porque fijaros, en el oxígeno pues tendría 1, 2, 3 y 4 pares de electrones a su alrededor, es decir, no está violando esa regla y nos queda, eso sí, un carbono deficitario en carga, ya que solo va a tener esos 3 electrones a su alrededor. Bien, veamos entonces un ejercicio en el que vamos a dibujar las flechas necesarias para pasar de una estructura resonante a otra. Bien, este es un ejemplo muy sencillo, ya que es solo para entrenarnos, ¿no? Porque esto no es lo normal que nos preguntasen eso, sino lo normal es que nos solicitasen dibujar nosotros las estructuras resonantes. Bien, entonces vamos a dibujar las flechas, por ejemplo, en este caso, en el caso del benceno. Bien, tenemos que pasar de la estructura que tenemos a la izquierda a la estructura que tenemos a la derecha. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues mediante ese... Perdón, voy a cambiar el subrayador por el lápiz. Bien, entonces en este caso, este sería el primer movimiento de electrones que tendríamos que realizar. ¿Veis cómo pasa ese doble enlace de estar en esa posición a esa otra? Bien, aquí, esta sería la siguiente flecha que tendríamos que dibujar y esta sería la siguiente flecha que tendríamos que dibujar. Bien, en las siguientes estructuras resonantes, para pasar de la estructura de la izquierda a la estructura de la derecha, está claro que esta sería la flecha que tendríamos que dibujar. ¿Veis cómo queda? A la izquierda el carbono deficitario en carga es este y aquí sería este otro carbono deficitario en carga. Bien, en este caso de aquí, en ese tercer ejemplo, tendríamos que mover un par libre para formar un doble enlace, es decir, este sería el movimiento de electrones que tendríamos que significar, pero ¿qué pasa? Que como no queremos violar esa regla del octeto, de aquí tiene que moverse algo, tiene que moverse un par de electrones. Bien, entonces moveríamos esos electrones al oxígeno. Este pasaría a tener entonces carga negativa, como vemos. En este otro caso pasamos de un doble enlace a pasar esos electrones, ese par libre, al átomo de nitrógeno, quedándose carbono deficitario en carga, como vemos. Bien, en este otro caso, simplemente estamos pasando ese doble enlace que va a formar parte de otro doble enlace, porque podemos hacerlo porque ese carbono es deficitario en carga, entonces no estamos violando la regla del octeto. Y en este otro caso, lo que estamos haciendo es, si bien pasamos este par de electrones aquí, que estaba formando un enlace doble, ahora pasa a ser un par libre, al tiempo que, como vemos, este par de electrones, que es un par libre, pasa a formar parte de ese doble enlace carbono-carbono. Y así ese carbono que tenemos aquí, este de aquí, no queda deficitario en carga. Resolvamos ahora el ejercicio número 2, en el que ya nos solicitan que dibujemos las estructuras resonantes del siguiente movimiento de electrones. Ese también es un ejemplo excesivamente sencillo para lo que nos solicitarían, por ejemplo, en un examen, ya que nos están dando las flechas, es decir, nos están indicando el movimiento de electrones, es decir, tan solo tenemos que dibujar esa estructura resonante. Bien, en este caso de aquí os pido ya disculpas por anticipado, porque no sé si voy a dibujar muy bien. A ver. Bien, en este caso entonces dibujaríamos el doble enlace en esta posición y por tanto, ¿qué carbono tendríamos deficitario en carga? Pues este, es decir, el carbocatión lo dibujaríamos en esta posición. Bien, en el segundo ejemplo tenemos la molécula de anilina y vamos a dibujar ese movimiento de electrones en el que pasamos de ese par libre a formar un doble enlace carbono-nitrógeno, bien. Y ahora ese par de electrones pasa a esta posición, como nos está indicando esa flecha, y este par de electrones pasa a esta posición, a ese par libre. Bien, en el siguiente ejemplo es de nuevo muy sencillo. Los electrones se mueven a esta posición, ¿y qué sucede? Pues que para no violar esa regla del octeto, estos electrones pasan a ser los del doble enlace carbono-oxígeno, pasan a ser ese par libre. Por último, a ver aquí, perdón. Vale, entonces en este caso, ahora dibujamos el movimiento. Tenemos que pasar ese doble enlace a esta otra posición y ahora ese doble enlace carbono-nitrógeno pasa a formar parte de ese par libre en el oxígeno. Si queréis voy a dibujar los electrones, por tanto el oxígeno pasa a tener carga negativa y aquí, bueno, pues vemos que de nuevo tenía 7 electrones alrededor, por tanto esa carga negativa. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? 1, 2, 3, 4 electrones a su alrededor, por tanto tiene igualmente carga positiva y este carbono ahora ha quedado deficitario en carga, ¿a que sí? ¿Veis? Este carbono de aquí ha quedado deficitario en carga, por tanto este carbono tiene carga positiva. Bien, ahora vamos a pensar, una vez hemos resuelto estos ejercicios, ¿no? Que una vez que hemos localizado las regiones donde la resonancia pues era un problema, tenemos que preguntarnos si hay alguna forma de empujar, de mover esos electrones sin violar esos dos mandamientos. Entonces, para ser metódicos, podemos dividir esto en tres preguntas. Y las preguntas serían, ¿podemos convertir cualquier par libre en enlaces pi? ¿O podemos convertir cualquier enlace pi en un par libre? ¿O podemos convertir cualquier enlace pi en un enlace? Bien, en las primeras formas resonantes que tenemos aquí, voy a pasar de nuevo al subrayador. Lo voy a hacer más fino. Bien, aquí, estas formas resonantes que tenemos aquí, vemos un ejemplo de la primera pregunta. Es decir, ¿podemos convertir cualquier par libre en enlaces pi? Bueno, pues entonces en este caso vamos a ver estos ejemplos y si son factibles o no. En el primer caso, ¿podemos pasar ese par de electrones que tiene el nitrógeno a formar un doble enlace carbono-nitrógeno? Pues sí, sí que podemos hacerlo porque no estamos violando ninguna de las reglas que comentamos anteriormente. Vemos aquí carbono, 4 pares de electrones a su alrededor, el nitrógeno de nuevo 4, perfecto. Ahora, imaginemos que entonces en este caso lo que se nos ocurre es hacer esto. ¿Podríamos hacer esto? Bueno, pues en este caso no. ¿Por qué? Porque si hiciésemos esto, de nuevo os recomiendo en ese caso que dibujaseis los hidrógenos, veríamos 1, 2, 3, 4 y 5 pares de electrones, por tanto está violando la regla del octeto, así que no es posible esa forma resonante. Bien, en el siguiente ejemplo pasamos de ese enlace doble carbono-oxígeno a un par libre en el oxígeno. Y es perfectamente válido, 1, 2, 3 y 4 pares de electrones, perfecto, y en el carbono 3, por ello es deficitario en carga. Bien, en este caso podríamos pasar también lo contrario, a dibujar esta otra forma resonante, es decir, a mover el par de electrones aquí y que fuese el carbono el que tiene un par libre y el oxígeno deficitario en carga. Pues sí, sí que podríamos hacer eso. Lo que pasa es que ya hablaremos más adelante de qué estructuras resonantes van a ser más o menos significativas. Y bueno, es un poco de esperar que serán más significativas aquellas, por ejemplo, en las que un átomo más electronegativo tenga esa carga negativa y el átomo que sea más electropositivo, pues esa carga positiva en nuestro ejemplo en concreto. Pero bueno, de ello ya hablaremos posteriormente. Y luego tendríamos este otro caso, ¿no? El tercer caso en el que nos dice que si podemos convertir un enlace pi en otro enlace pi. Y entonces en este caso diríamos, ¿podemos pasar este par de electrones aquí? Pues sí, sí podemos pasar este par de electrones aquí, no violar ninguna regla, y entonces este carbono tendría carga positiva. Ahora, ¿podemos pasar ese par de electrones aquí? Pues de nuevo no podemos hacer esto como vimos anteriormente, pero ¿qué sucede? Que es que muchas veces si hacemos, por ejemplo, en este otro caso, en el que tenemos un carbonilo conjugado con un doble enlace en el siguiente carbono, ¿no? Bien, pues en este caso, si nosotros pasásemos este par de electrones aquí, vemos que no podríamos hacerlo porque estaría violando la regla del octeto en el caso de este carbono, ¿a que sí? Porque tendría más de 4 pares de electrones a su alrededor. Sin embargo, muchas veces sucede que otro movimiento de electrones alivia esto y por tanto sí puede realizarse ese movimiento. Bien, bien. ¿Ahora qué sucede? Bueno, pues hablemos ahora de lo que son una serie de patrones comunes, ¿no? Que no debemos estudiarnos ni muchísimo menos, sino, sin embargo, decir que hay como 5 patrones que podemos estudiar ahora o ver para aprender a reconocer a la hora de dibujar estas estructuras resonantes. Bien, vamos a enumerarlos. Y luego vamos a ver un ejemplo de uno o varios ejemplos de cada uno de ellos. Pero ya os digo que no es necesario para nada que estudiéis o que os aprendáis este tipo de patrones porque a la hora de dibujar estructuras resonantes lo más importante es que realicéis varios ejercicios y ya una vez hayáis dominado estos conceptos, pues no vais a tener nunca que pensar en este tipo de reglas, sino que os va a salir directamente. En este caso de aquí, en el punto 3.1, el que tuviésemos un par solitario junto a un enlace pi. Bien, pues este sería este caso. Tener un par solitario y que estuviese en el carbono de al lado ese enlace pi. Eso es importante, que esté en el carbono de al lado. Si realizamos ese movimiento de electrones, como vemos, pasaríamos a tener aquí el doble enlace y aquí estaría el par libre, ¿vale? Otro ejemplo de este tipo, par solitario junto a un enlace pi, de nuevo, par solitario junto a un enlace pi, en este caso no es carbono-carbono, sino que es carbono-nitrógeno. Bueno, dibujamos aquí de nuevo el doble enlace y ese par de electrones del doble enlace carbono-nitrógeno pasa ahora a ser un par libre, por tanto, el nitrógeno es ahora el que tiene esa carga negativa. Bien. Pasemos ahora, pues de nuevo, ese par de electrones a formar parte de este doble enlace, a su vez, se mueve ese par de electrones aquí, teniendo ese carbono carga negativa. Bien. Pero ahora, ¿qué sucede? Que os he dicho que tienen que estar ese par de electrones en el carbono contiguo. Bien, porque en este caso de aquí, entonces, no podríamos dibujar esta estructura resonante, porque, de nuevo, ya veis que aquí tendríamos esos dos electrones. Bueno, aquí tendríamos estos dos átomos de hidrógeno, aunque no estén dibujados, ya sabéis. 3, 4 y 5 si pusiésemos el doble enlace. Por tanto, violaría esa regla del octeto. Podemos tener también un par libre que esté al lado de un carbocatión. Bueno, pues entonces en este caso tenemos aquí un par libre, por ejemplo este del oxígeno, y está al lado de un carbocatión, pues perfecto, entonces se desplazará y formará parte de este doble enlace carbono-carbono. Carbono-oxígeno, perdón. Podríamos tener también un enlace pi que esté al lado de un carbocatión, es decir, un enlace pi como es este caso, y está al lado de un carbocatión. Bien. En este caso, ¿dónde quedaría la carga positiva? Pues en este carbono. Y si movemos ese par de electrones a esta posición, es decir, que estamos aquí, ¿lo veis? Pues queda el carbocatión en esta posición. Y de nuevo, si movemos ese par de electrones a esta posición, es decir, esa forma resonante, pues queda el carbocatión en esta posición. Podemos tener también un enlace pi entre dos átomos, siendo uno de estos átomos electronegativo, como es el caso de un carbonilo, en este caso una acetona, ¿no? Bueno, pues es decir, tenemos aquí este enlace pi entre dos átomos, uno de ellos es electronegativo, más electronegativo, vamos, que es el oxígeno, se forma ese par libre aquí, en esta posición, pasamos a tener aquí este par libre, y aquí se forma un carbocatión, porque este carbono ya es deficitario en carga, entonces tres electrones veis alrededor. O que tuviésemos enlaces pi en un anillo, y en este caso, si movemos el par de electrones con esta flecha, pasaría a estar en esta posición. Este movimiento significaría que este par de electrones ha pasado a estar en esta posición y este otro movimiento que este par de electrones ha pasado a estar en esta otra posición. Bien, hablemos ahora ya de la, como os comenté anteriormente, de la evaluación de la importancia relativa de las estructuras resonantes. Es decir, sí, bien, estamos viendo que podemos tener varias estructuras resonantes, pero muchas veces una de ellas o varias de ellas van a ser más significativas o menos que otra, ¿no? Y para ello, de nuevo, voy a enumerar una serie de reglas, pero, por supuesto, como digo, tampoco es necesario que os las aprendáis porque son reglas bastante obvias que luego os van a ser, pues, muy conocidas. O sea, no hace falta tampoco que os aprendáis todas estas reglas. Bien, en la regla número uno decimos que las formas resonantes más importantes tienen el mayor número de octetos llenos. Bien. Por ejemplo, en este caso tenemos una forma resonante, perdón, aquí en lugar de los es las. En este caso de aquí tenemos una forma resonante que va a tener mayor contribución que la otra. Bien, vamos a ver cuál y por qué. En este caso de aquí tenemos una forma resonante, bueno, pues muy bien, que tiene un carbocatión, es decir, que ese octeto no está lleno, y en este caso de aquí, bueno, pues sí, 1, 2, 3 y 4, vale. Ahora, ¿qué sucede? Que en este caso de aquí, bien, tenemos 1, 2, 3 y 4, bien, pero en el carbono también, 1, 2, 3 y 4, por tanto, esta es el que tiene mayor número de octetos llenos y es la de mayor contribución. Bien. La regla número 2 nos dice que la estructura con menos cargas formales es la más importante. Bueno, vamos a ver esas estructuras resonantes y cuáles tienen más o menos cargas formales. Bien, en este caso, imaginemos que movemos ese par de electrones aquí al tiempo que este pasa a formar ese par libre, es decir, que estamos en esta estructura resonante y luego también podríamos tener esta otra, ¿no? Bien, que este par de electrones pase a formar ese par libre en el oxígeno. Bien. Ahora, una vez tenemos estas tres estructuras resonantes, vamos a ver cuál es la de mayor contribución, la más importante, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, en la primera, tenemos ese nitrógeno que tiene su octeto completo, lo mismo sucede con el oxígeno, es decir, todos tienen el octeto completo y no tienen ninguna carga formal. Bien. En el último de los casos vemos que tenemos dos cargas formales y en el segundo también dos cargas formales. Bien, pero vamos a ver qué sucede en este caso con el octeto, ¿no? Bien, pues en este caso de aquí el oxígeno vemos 2, 3, 4, bien, no hay problema. Pues en este caso de aquí luego tenemos 1, 2, 3 y 4, pues tampoco habría problema en ese sentido. Y en este caso de aquí 1, 2 y 3, es decir, este ya no tiene el octeto completo. Perdón, 1, 2, 3 y 4, este sí tiene el octeto completo, perdón, es el del carbono, 3 el que no lo tiene y el del oxígeno sí lo tiene. Por tanto, por eso este tiene menor contribución. Mayor contribución, repetimos, este, porque no tiene cargas formales y además tiene todos los octetos completos. Este Tiene los objetos completos, pero tiene dos cargas formales y ese tiene dos cargas formales y ningún objeto completo. Salvo, o sea, no tiene el octeto completo, el del carbono, perdón. Entonces, regla número 3, tenemos que en igualdad de condiciones, una estructura con carga negativa en el elemento más electronegativo será más importante, ¿vale? Es decir, que va a ser más importante una estructura resonante en la que, por ejemplo, el oxígeno tenga la carga negativa frente a una en la que la tenga el carbono, como el ejemplo que vemos a continuación. Aquí podríamos dibujar esta estructura resonante en la que tenemos ese doble enlace carbono-oxígeno y a su vez ese par libre aquí en el átomo de carbono. Bien. En la primera teníamos la carga negativa en el átomo de oxígeno y en la segunda tenemos la carga negativa, ¿veis? En el átomo de carbono. ¿Cuál va a tener mayor contribución? Pues la que tiene la carga negativa en el átomo más electronegativo, es decir, la primera. Bien, en el siguiente caso vemos que se puede mover ese par de electrones para formar este par libre en el oxígeno o este par de electrones aquí para formar, o al tiempo que se mueve ese par de electrones aquí, para formar ese doble enlace carbono-nitrógeno. Bien, entonces aquí tenemos o bien el tener la carga positiva en el oxígeno o bien el tenerla en el nitrógeno. Bueno, pues es más estable en ese caso tenerla en el átomo que sea menos electronegativo o más electropositivo, como es el caso del nitrógeno. Bien, veamos ahora la regla número 4 que nos dice. Las estructuras de resonancia que tienen estructuras de Lewis igualmente buenas, se describen o válidas, se describen como equivalentes y contribuyen igualmente al híbrido de resonancia. Bien, y en este caso, bueno, pues vemos que todas estas son equivalentes, mientras que esta de aquí va a ser insignificante, bien, porque vemos ya de nuevo, sin detenernos tanto, esos movimientos de electrones, cómo daría lugar a esta estructura resonante. Estos son dos oxígenos con carga negativa, como en la primera, y en la siguiente, de nuevo, dos oxígenos con carga negativa. Ahora, si seguimos moviendo electrones, ¿qué pasa? Que podríamos tener que este par de electrones pasase a formar parte de ese par libre, dejando este carbono deficitario en carga, ya tendríamos cuatro cargas formales. En este caso, por tanto, esta va a ser la insignificante, o sea, la menos relevante. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y si tenéis cualquier consulta, pues no dudéis a formularla en los foros.